los discípulos tampoco habían entendido. Como le pasa a mucha gente a la que le gusta Jesús, que lo admira como sabio y profeta, pero que nunca ha entendido el detalle más importante de su muerte en la cruz.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Aquí empieza una aventura más por las páginas del libro de Mateo en tu estudio de Misión 66. La serie sobre los evangelios sigue explorando y examinando la vida de Jesús. Hoy presentamos un tema que conmueve a todo el mundo: traición y pasión. Vamos al capítulo 26 de Mateo, donde ocurre el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Es la hora de la agonía, de los momentos que anteceden la pasión de Cristo. ¿De verdad era este el único modo que tenía Jesús para salvar a su pueblo? ¿Cómo debemos entender el comportamiento de Judas y de Pedro? ¿Y qué decir de la actitud de Cristo? Nadie es capaz de quedarse indiferente ante este hecho histórico en un momento de alta tensión.
Al principio del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, leemos que Jesús le dijo a sus discípulos: «Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. «Que no sea durante la fiesta», decían, «para que no se alborote el pueblo».
Todo esto se da en medio de la celebración de la Pascua.
Sí, una celebración muy especial, Kimberly. Seguramente nuestro oyente ya escuchó hablar sobre la Pascua, pero la Pascua en el tiempo de Jesús era una fiesta diferente. Era la Pascua judía, también conocida como Pesaj. Era una fiesta que recordaba la liberación que Dios le había dado a Israel, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en esta ocasión estamos empezando el jueves, un poquito antes de la famosa pasión de Jesús. Es en ese momento en el que Jesús se acerca a los momentos finales de su ministerio entre nosotros. Allí toma forma la perversa conspiración de los líderes religiosos para arrestar a Jesús de manera astuta, mediante traición, con el fin de llevar a Jesús a la muerte, pero con el cuidado de no hacerlo durante la fiesta para que no hubiera un gran problema entre el pueblo.
En este turbio trasfondo, Jesús actúa con naturalidad y el texto lo ubica en Betania, participando en una cena.
Es verdad, allí es ungido en casa de Simón, el leproso. Esa unción marca la hora de la preparación para su sepultura, según el mismo texto nos dirá. La historia es breve y la comentaremos en un momento más oportuno. La pasión de Jesús comienza con la conspiración de la traición. Jesús va a estar entre amigos y enemigos. ¿Y qué cosa? Un amigo se convierte en gran enemigo. Dice el texto: Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes. «¿Cuánto me pagan si les entrego a Jesús?», les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Quien traiciona a Jesús es uno de sus propios discípulos, uno del selecto grupo de los 12. Y el texto nos dice que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una exigencia de la ley judía para la celebración de la Pascua, comer panes sin levadura. Ante la cercanía de la fiesta, los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua?». Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: «El maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Y así ellos fueron, y el texto dice que allá Jesús, sentado a la mesa con los 12, comía. y dijo: «De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: «¿Soy yo, Señor?». Él les respondió: «El que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido». En una típica cena oriental, Jesús está comiendo en una mesa baja donde se tomaba el pan y había una especie de plato con un tipo de salsa en la que se mojaba el pan para comer allí, según la costumbre de la época. Y aquel que estaba cerca de Jesús, comiendo de aquel mismo plato, sería el traidor. Entonces Judas dice: «¿Soy yo, maestro?». Y Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Después tomó la copa y, luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que, desde ahora, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos.
Creo que el pasaje es de singular importancia, Johnny, porque es más que una comida lo que ocurrió en el aposento alto. Mateo nos pinta la escena de una de las ceremonias más conocidas de las iglesias cristianas, la Santa Cena.
Lo es, Kimberly. Jesús instituye en ese momento tan íntimo y coincidiendo con la celebración de la Pascua lo que tú llamabas la Santa Cena, conocida también como la Cena del Señor o Comunión, como se le llama. Es la figura del cuerpo y de la sangre de Jesús que es dada por nosotros para el perdón de pecados. Jesús, entonces, prosigue en medio de esa situación de traición y de pasión. Él afirma que habría de ser abandonado por los suyos. En ese instante, imagínate, Pedro se levanta aquí y dice: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Pedro insiste en afirmar que eso jamás iba a ocurrir.
Luego, y lastimosamente, Pedro tendría que arrepentirse de sus palabras.
Es una dolorosa lección que ya veremos en más detalle. Y continuando, Jesús llega al jardín llamado Getsemaní para expresar su dolor agonizante, por lo que lleva a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, para derramar su corazón y pasar por el momento más duro y difícil antes de su muerte, cuando su alma siente una tristeza mortal y él pide que ellos oren y se queden junto a él. Pero, de manera sorprendente, no lo consiguen. Los discípulos se duermen. Jesús los reprende diciendo: «Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación». Y le pide al Padre que, si fuese posible, pasara de él aquella copa. Jesús sabe que en este momento de traición, su pasión, su padecimiento profundo y terrible por nuestros pecados, estaba a punto de ocurrir. En medio de esa agonía llega Judas, el traidor que viene a denunciar a Jesús de manera muy absurda como excusa para apresarlo. El texto dice así: «Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, una verdadera tropa de élite».
Johnny, siempre que leo este capítulo, me impresiona el hecho que Jesús es traicionado por Judas de la manera más cruel y terrible, con un beso.
Y para colmo, Kimberly, después de besarlo, le dice: «Rabí». Fíjate, en el uso de la ironía, Jesús le pregunta: «Amigo, ¿qué te traes por aquí?». Tras la señal acordada del beso de Judas, los soldados apresan a Jesús, mientras que el texto continúa diciendo: «Uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja». Entonces Jesús le reprende diciendo: «Vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada». Jesús podría haber invocado la acción de los ángeles de Dios, pero no lo hizo. Es llevado como si fuera un bandido, un jefe de una rebelión, sin oponer resistencia.
Y así, Jesús se ve frente a los sacerdotes del Sanedrín, de los líderes religiosos que querían destruirlo.
Y que están intentando justificar la prisión de Jesús de cualquier forma, Kimberly. Manipulan la corte de justicia buscando declaraciones de testigos para poder condenarlo a la muerte. Es impresionante que los religiosos fueron los que trajeron más dolor y sufrimiento a Jesús y no comprendieron el propósito de su obra entre nosotros. Jesús les dice que Él puede reconstruir el santuario de Dios en 3 días, hablando de la resurrección. Ellos se quedan confundidos. Piensan que les está hablando del templo. Jesús entonces dice, ante la pregunta del sumo sacerdote, «Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios». La respuesta de Jesús entonces es afirmativa y ante eso ellos se indignaron y gritaron, «¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos?». Entonces ellos se prepararon para condenar a Jesús de manera completa y lo trataron de manera terrible, escupiendo en su rostro, dándole golpes y diciendo, «A ver, Cristo, adivina quién te pegó». Podemos intentar construir en nuestra mente toda la historia del sufrimiento de Jesús. Pero el texto del capítulo 26 va a terminar con una historia que seguramente va a hablar a nuestro corazón de manera profunda. Y aquí nos acordamos de Pedro y sus tremendas declaraciones, que con tanto coraje quería estar al lado de Jesús. El texto nos muestra que, ante esa situación, y mientras Jesús estaba siendo juzgado, una criada le pregunta a Pedro si él estaba con Jesús. Y fíjate qué cosa, él lo niega inmediatamente. Después, otra criada lo vio y una vez más, Pedro niega a Jesús diciendo, «A ese hombre ni lo conozco». Poco tiempo después, los que estaban allí cerca dijeron, «Seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento». Entonces él empieza a echar maldiciones y a jurar, «A ese hombre ni lo conozco». Entonces el gallo cantó, y Pedro se acordó de la palabra de Jesús y lloró amargamente. La pasión de Jesús por medio de la traición fue algo doloroso, cruel y que seguramente nos duele en el corazón. Pero la gran verdad, querido oyente, es que Él hizo todo eso para darte a ti y a mí la gran salvación.
Traición y pasión en un solo capítulo. Una descripción intensa de cómo la vida de Jesús cambió dramáticamente en cuestión de horas. Surgen muchas preguntas y en breve las pondremos sobre la mesa de conversación con Johnny Pérez. Pero antes, recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito de Mateo, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos al tiempo de preguntas ahora. Johnny, una vez escuché una frase que me dejó pensando y dice, «Condenamos a Judas por traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. A veces, muchos de nosotros lo traicionamos por nada». Fuerte declaración, ¿cierto? Pero, aún así, uno no se explica por qué Judas traicionó a Jesús. 30 monedas de plata no parece ser mucho dinero para algo así.
Ese asunto es muy interesante, y en realidad no tenemos ningún texto en la Biblia, en ninguno de los 4 evangelios, que hable en detalles directamente sobre que Judas traicionara por este o aquel motivo. Pero podemos razonar con el texto bíblico para intentar llegar a la comprensión de ese fenómeno. vamos a recordar que Jesús llamó la atención por ser capaz de hacer milagros extraordinarios. Y esos milagros que Jesús hacía seguramente traían una expectativa especial y extraordinaria sobre las personas. ¿Cuál era su sueño? ¿Cuál era el interés de las personas en la época de Jesús allí en Israel, en esa tierra después llamada Palestina? Ellos estaban esperando a alguien que les pudiese liberar, librarles del dominio romano. Los romanos en esa época dominaban la región y el pueblo judío vivía bajo ese yugo romano. Así que es muy posible que Judas tuviese esa expectativa en relación con Jesús. Él pensaba, vaya, ese hombre, con todos los milagros y cosas diferentes que puede hacer, creo que con él conseguiremos llegar lejos, creo que alcanzaremos nuestras metas y, por fin, nuestra liberación. Así que todo indica que, humanamente hablando, descubriremos que Judas termina decepcionado con Jesús, por así decirlo. Parece que Jesús no traerá la liberación esperada. Por lo tanto, parece que esa es la razón más aceptable y comprensible por la que Judas decide entregar a Jesús de la manera en que la vemos descrita en los evangelios.
Esta reunión para la Pascua que cita el capítulo es interesante. ¿Qué clase de cena fue la que organizó Jesús? Parece ser su despedida del grupo. ¿Qué está pasando?
Mira, Kimberly, la cena del Señor o la Santa Cena fue instituida por Jesús en este momento. Era la fiesta de la Pascua la que estaba ocurriendo en el calendario judío. Jesús hizo esa reunión particular con los discípulos. Era un momento especial. La cena implicaba comunión, una reunión singular cuando la gente come junta. Por eso esa cena fue diferente, porque Jesús, en primer lugar, enseñó la unidad del propio grupo alrededor de su persona. En segundo lugar, estaba explicando lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Es que los discípulos tampoco habían entendido. Como le pasa a mucha gente a la que le gusta Jesús, que lo admira como sabio y como profeta, pero que nunca ha entendido el detalle más importante que es su muerte en la cruz. Así que Jesús explicó por qué estaba siendo entregado y quiso dejar, digámoslo así, una especie de recuerdo que vivimos casi que dramáticamente. Cada vez que un cristiano, junto a los demás discípulos, come del pan y bebe del fruto de la vid, del cáliz o la copa, él está como dramatizando la realidad de que Cristo murió para perdonar todos los pecados. Este es el gran mensaje del Evangelio que encontramos claramente en este texto.
Ahora, en cuanto a los religiosos, este grupo llama mi atención. ¿Por qué tenían tanto odio hacia Jesús? ¿Podemos decir que ellos fueron los que mataron a Cristo?
Mira, esa cuestión es un asunto que necesita ser discutido con bastante tacto y cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que los religiosos de la época tenían expectativas inadecuadas respecto a Jesús. Podemos entenderlo un poco desde ese punto de vista, por así decirlo, desde su perspectiva sobre la cuestión. Jesús no estaba siguiendo la tradición de la manera que ellos esperaban que la tradición se siguiera. Digamos que se decepcionaron con la postura de Jesús y se dispusieron a una actitud de confrontación. Pero el problema es que Jesús enseñó que la religiosidad de esos hombres y que las personas que son religiosas, por ser religiosas, deben tener cuidado, porque no significa mucho. Esos religiosos se ofendieron porque Jesús les quitó la máscara y enseñó que en realidad no eran sinceros y que estaban haciendo las cosas no para la gloria de Dios, no por las motivaciones correctas, y eso los dejó muy molestos y enojados. Así que, por eso, ese odio fue creciendo y decidieron tratar a Jesús como un problema social, y se dispusieron a forjar una conspiración para matarlo. Hoy pensamos, vaya, ¿cómo puede haber guerras religiosas? ¿Cómo pueden las personas matar en el nombre de Dios? No hay novedad en eso. Para el que lee la Biblia, el problema está allí desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿fueron ellos culpables de la muerte de Jesús? Esa cuestión a veces se discute y a veces el enfoque sobre el asunto no es muy correcto, no es muy adecuado, hay que decirlo. De alguna manera, vamos a entender que esos religiosos tienen, de alguna forma, responsabilidad por haber hecho de todo para condenar a Jesús, pero, a la vez, quien es el responsable legal por la muerte de Jesús es el Imperio Romano. Ahora bien, al final de cuentas, descubrimos que la muerte de Jesús fue provocada por mí y por ti, porque, finalmente, Él murió para perdonar nuestros pecados. Nadie le quita la vida a Jesús. Él mismo dice que Él se entregaba libremente para pagar el precio de nuestro pecado.
Tremendo, Johnny, por ti y por mí. Entonces, no nos conviene estar buscando culpables. Ahora bien, ¿cuál es el motivo y cómo pudo Jesús ser apresado de esa manera? Aparecen soldados. ¿Quiénes son esos soldados y cuál es la acusación?
Jesús está siendo apresado bajo la acusación de ser una persona que crea problemas para la sociedad. Los líderes religiosos de Judea estaban bajo la administración romana. Entonces, van a buscar soldados que están presentes en ese contexto. Son soldados romanos, que son la autoridad propiamente constituida ya en el Israel de esa época. Entonces Jesús es apresado. Como toda persona que crease muchos problemas para la sociedad y molestara a sus líderes, se encontraban en una situación difícil. De esa forma, los romanos permitían que los judíos utilizaran sus propias leyes para lidiar con esas situaciones internas. Jesús entonces es acusado, técnicamente, después de ese interrogatorio complicado con cargo de blasfemia, que era algo castigado con la muerte en la propia ley de los judíos. Por lo tanto, ante esto, ellos intentan echar a Jesús en manos de los romanos para que él fuese condenado. Y así es como funcionó el trucado proceso judicial. Existe una gran discusión en la que no podemos entrar en detalles ahora sobre la legalidad y la manera como ese juicio fue realizado. Y como muchos autores dicen, el juicio no ocurrió como debía haber sucedido.
Bueno, empezamos preguntando sobre Judas y vamos a terminar nuestras preguntas hablando de Pedro. ¿Cómo entender el comportamiento de ese hombre? Uno de los líderes. ¿Por qué fue al patio del sumo sacerdote y encima negó a Jesús?
Ya ves, Kimberly, es sorprendente. Aquí vemos el ejemplo terrible de Judas que fue hacia el lado equivocado. Y Pedro nos muestra su fragilidad, tomando malas decisiones en un momento crítico. Todo aquel que es cristiano, que es discípulo de Jesús, debe tener cuidado con este asunto. Pedro confió totalmente en sí mismo y fue ese momento de la pasión y de la traición una gran frustración y decepción para sí mismo. Tengamos cuidado con eso.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Muchas gracias por responder las preguntas, Johnny. Y para ti, que nos estás acompañando, agradecemos tu fidelidad de acompañarnos en esta misión. Por cierto, llega el momento esperado. Viene ahora la aplicación para ti. Hagamos el resumen y plantemos la aplicación de lo aprendido hoy. En el programa de Misión 66 de hoy, exploramos el capítulo 26 de Mateo. Nuestro tema fue traición y pasión. Así es, quizás te sentiste triste e indignado al ver cómo Jesús fue traicionado y entregado a la muerte después de una lamentable conspiración. Seguramente conoces la semana de la Pasión de Cristo, como tantas personas se acuerdan de eso de manera incluso conmemorativa y muestran su preocupación por Jesús. Mucha gente se queda apenada, triste por Él, llora y se siente con mucho dolor en el corazón por todo aquello que ocurrió con el Señor Jesús. Pero querido amigo y oyente, presta atención. El sentido de la historia de la pasión es que Jesús se entregó por su libre voluntad para darte a ti y a mí perdón y salvación. Aquí concluye este episodio de Misión 66. Gracias por formar parte de esa audiencia fiel que crece día a día. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp +1-847-857-8029. +1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.